Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, soy Fran. Si me permitís, os quiero contar una pequeña historia para comenzar este episodio. Es la historia de un goteo. En la mañana de la grabación de este podcast, más o menos a las 5, me despertó este sonido. Un goteo lento, constante. Un sonido que solo te llama la atención cuando el resto del mundo está en silencio, lo suficientemente cotidiano para no despertar alarmas y lo suficientemente molesto como para no dejarte dormir en mitad de la noche. Y a esas horas de la mañana mi cabeza se convirtió en un mar de preguntas. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Y desde dónde cae esa gota? ¿Es el principio de una humedad? ¿Habrá que llamar al seguro? ¿Y quién es el presidente de la comunidad? ¿Y los vecinos de arriba, que no les conozco de nada? ¿Cuánto tiempo va a llevar a arreglar esto? ¿Y me van a tener que hacer mucha obra? Vaya. A las 8 de la mañana. Bueno, 3 horas dándole vueltas a esto. ¿Será posible? A ver quién es ahora. Ah, mira, es Pedro.
Oye, Fran, acuérdate que hemos quedado a las 10 en el museo,
sí,
para
sí,
grabar,
acuerdo,
¿vale?
Sí.
Venga, nos vemos allí en un rato. Venga, un abrazo.
Me acuerdo, perfectamente, me acuerdo. Bueno. ¡Necesito un café!
Ah, oye, y otra cosa. Acuérdate también que tienes que hacer lo de la locución de entrada,
sí,
del episodio.
Vale,
sí,
vale.
Bueno, en fin, lo de siempre.
Vale, voy.
¿Cómo suena un edificio? Un podcast del Museo ICO para experimentar la arquitectura como nunca se ha hecho antes. Episodio 10. Amaneceres domésticos.
Estamos a primeros de octubre y Madrid se ha despertado todavía un poco calurosa y, como siempre, un poco ruidosa. Los coches van arriba y abajo del Paseo del Prado y la gente entra y sale de las cafeterías de la Carrera de San Jerónimo a por un café de media mañana. Nosotros vamos al Museo ICO a ver cómo es la nueva exposición Amaneceres domésticos, temas de vivienda colectiva en la Europa del siglo XXI. Llegamos el último día antes de la inauguración y aún están rematando el montaje. Gente arriba y abajo, colocando fotografías, asegurando paneles de madera, fijando letreros. Es una mañana de trabajo. En la sala superior nos recibe Carmen Espejel, una de los comisarios de la exposición. Y es una exposición muy distinta a otras. A otras que se han montado en el Museo ICO, pero también muy distinta a la mayoría de las exposiciones que se hacen en cualquier museo.
No, esto es reciclado, ¿eh? Hemos utilizado la anterior exposición reciclada y la hemos metido aquí.
Porque este es un punto clave de la exposición Amaneceres domésticos. Cómo reutilizar lo que ya tenemos construido para darle y para darnos una nueva vida. Y esta nueva vida es lo que aparece en la exposición. Nuevas formas de vivir. Edificios que son como árboles blancos plagados de balcones, silos de hormigón reciclados y reconvertidos en viviendas, rascacielos para personas mayores o edificios de viviendas que incluyen guardería para los hijos de los residentes. Pero como acabo de decir, la exposición es muy distinta a las demás. Sí, hay planos y hay fotografías, pero no hay ninguna maqueta. Lo que los comisarios han hecho es recrear 7 espacios interiores de los 28 proyectos que presentan. A escala 1-1, con sofás, con mesas, con sillas, con plantas y con tumbonas. Una experiencia genuinamente inmersiva en la que no paseamos por encima de la arquitectura, sino que estamos dentro de la arquitectura, dentro de estas nuevas formas de vivir. ¿Cómo vivimos, Carmen, en este primer tercio del...?
Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Quiero decir, nosotros nos hacemos como investigadores, como profesionales, si hacemos viviendas, como profesores de universidad. Lo que hacemos es cuestionarnos cosas, cuestionarnos cómo vivimos. Entonces hemos hecho una radiografía y, bueno, pues vivimos de una determinada manera. Haciendo esa radiografía hemos descubierto que en los últimos 20 años, en Europa y en España también, se han hecho otro tipo de viviendas. Se vive de otra manera.
Por ejemplo, ¿cómo se vive en un silo rehabilitado? El proyecto Gemini Residences de MVRDV nos propone vivir en el exterior de dos silos cilíndricos de hormigón frente al mar. Así, el hueco del silo, que durante décadas era un lugar inaccesible para las personas, se convierte en el núcleo de acceso, un patio cilíndrico iluminado desde el cielo para todos los vecinos, para todos los que viven allí. Este es un ejemplo de espacio y de materialidad, y también de la forma que Europa tiene, y debe tener, de entender la construcción en el siglo XXI, que solo puede ser sostenible. Materiales más eficaces, obras con la mínima huella de carbono y el reciclaje como leitmotiv. En este caso, un reciclaje radical, porque lo que se ha reciclado es todo el edificio. Pero hay un avance que, a mi juicio, es más importante e incluso más radical a la hora de enfrentarnos a la vivienda contemporánea: la gestión, la participación de los vecinos en muchos de los procesos, también en el proceso de diseño. Esto está pasando en decenas de edificios por toda Europa.
Todos los edificios que se hacen en Holanda, todos tienen que tener un proceso participativo. Tienen que tener a los vecinos que conozcan. Claro, los procesos participativos no quiere decir que los vecinos lo hacen todo, ¿no?
Sí, no, claro.
Que entran en el proceso, forman parte del proyecto desde muy el principio, están muy informados, hay un feedback, hay reuniones, lo tienen como muy organizado. Eso está súper organizado fuera, aquí no tanto aquí. Parece que es una cosa como de gente progre.
¿Y no tiene sentido que los habitantes de un edificio puedan influir en cómo va a ser su futuro hogar? En el bloque de viviendas Tila, en Helsinki, lo que adquieres es un cierto número de metros cuadrados, pero prácticamente todo lo demás, salvo las instalaciones y los baños, lo va a conformar el usuario. Habitaciones cerradas o un único loft abierto, la cocina en el frente o en el lateral, tres dormitorios en dos plantas o un dormitorio con una gran doble altura. Y sí, tiene todo el sentido, porque nuestra casa será, seguramente, la inversión más importante de nuestras vidas. Y más aún, el lugar en el que más tiempo vamos a pasar durante muchos años.
Lo bonito de lo participativo es que están muy involucrados y por lo tanto sienten que la vivienda es suya, no como que se la ha entregado al Estado y luego la cambian, como hacemos aquí con los contenedores. Tú ahora le entregas una vivienda social a unos señores y al día siguiente lo primero que han hecho ha sido: tiro las bañeras, tiro no sé qué, porque no me gusta el color. Fíjate, perdón, que es dinero público.
Y no solo hablamos de los espacios privados de cada vivienda, también de los elementos comunes de los edificios. Por ejemplo, en 2017, el estudio Bonot Zapata construyó en la localidad suiza de Chambougery un proyecto de edificio mixto de viviendas y guardería. Pero lo interesante no es solo esa yuxtaposición de usos que facilita, y facilita mucho, la conciliación. Es que la propia distribución de las viviendas ofrece partes apropiables y compartibles en los espacios comunes, como los rellanos abiertos al paisaje. Genera lugares comunitarios que se pueden usar como habitaciones para invitados e incluso permite la creación de clústeres habitacionales donde varios vecinos podrían vivir compartiendo ciertos servicios comunes, pero conservando sus propios espacios privados. Es una forma de hacer comunidad, de que tus vecinos sean algo más que las personas que hacen ruido al otro lado de la pared.
O goteras desde arriba.
Fran, céntrate.
Esto es así, o sea, antes se compartía una piscina y una cancha de tenis. Y ahora han averiguado que lo que nos interesa es que si viene mi madre no tenga que estar en mi casa y pueda estar en un sitio, o si vienen unos amigos que puedan quedarse en casa, etcétera, ¿no? Calbreite es el sumum de eso. Tiene desde biblioteca hasta casa de invitados, tiene una cafetería, tiene cines, tiene todo lo que te puedas imaginar y más.
¿Os imagináis cómo sería vivir en un edificio así? En pleno barrio de Sants de Barcelona, mirando a Montjuïc, se levanta el edificio de la cooperativa La Borda. Dentro de la exposición Amaneceres Domésticos, el caso de La Borda está casi al principio, dentro de la sección Vivir y Compartir. Allí hay un sofá que nos invita a verlo y unas fotografías y unos planos que nos invitan a imaginarlo. Pero nosotros vamos a viajar con el sonido para conocer cómo se vive allí y por qué sus propios usuarios definen el edificio como viviendas para construir comunidad.
Bueno, ya veréis, que está... Esta es una obra, ahora mismo.
¿Qué estáis haciendo?
Es que ahí hubo un par de cosas, de errores de la obra. Que, bueno, un error y otro es una mejora, más bien.
Carles Baiges es arquitecto en la Col, que es el estudio de arquitectos responsable de la Borda. Cuando vamos a visitarlo, el edificio está en medio de unas pequeñas obras de reparación. Están instalando un nuevo impermeabilizante en una de las terrazas y colocando perfiles metálicos en los forjados de las galerías para proteger la madera. Porque salvo la cimentación y la planta baja, todo, o bueno, casi todo el edificio de la Borda está construido en madera.
Oye, Carles, ¿y por qué construís con madera? Claro, estos son paneles de esto de... ¿cómo se llama?
Estelete, paneles contralaminados. Y la idea es, obviamente, que sea más sostenible, que consuma menos energía, CO2 y que sea un material más sano también. Tiene la desventaja que es más cara que la convencional porque no tenemos el mercado ahora como preparado, pero tenía la ventaja que era muy rápida. O sea, en 6 semanas el edificio estaba levantado.
¿En 6 semanas?
Una semana por planta, que claro, comparado con el hormigón, esto nos daba una ventaja que hemos ido un poco más rápido.
Al entrar en la Borda hay varias cosas que llaman la atención. Las primeras son pequeñas.
¿Todas estas perchitas rojas?
Aquí de normal están todas las bicicletas que ahora están repartidas por el edificio.
Están colgadas.
Cuando entras aquí tienes como 40 bicicletas, porque una de las características de este edificio es que fue el primero en Barcelona en no construir parking bajo suelo. Había normativa, que está en casi todas las ciudades de España,
obligatoria,
que te obliga para cada edificio nuevo a construir plazas de parking. Y nosotros conseguimos modificar esa normativa junto al ayuntamiento, demostrando que no era necesario, ¿no? Que ya hay demasiado parking bajo suelo, que la gente que venía a vivir aquí no tenía coche, no necesitaba esto. Y a cambio nos comprometimos en poner un espacio de bicicleta para cada adulto del edificio.
Y otras son tan grandes como la imaginación que muestra el edificio. En la planta baja hay una enorme cocina-comedor de uso comunitario que sirve no solo para que cualquier vecino pueda bajar a hacerse y a comerse una barbacoa con sus amigos, sino que también sirve para que esa barbacoa se comparta con los demás vecinos si ellos quieren. A mitad del edificio se abre una terraza semi-interior de doble altura que, además de contener un lavadero en una de sus paredes, sirve para que los niños jueguen o para que un vecino la reserve para hacer una fiesta o para reuniones comunitarias o para leer, tumbarse al sol o qué sé yo, hasta para hacer pesas. El concepto de espacio común está tan integrado en la Borda que disponen de 2 habitaciones independientes que sirven como habitaciones de invitados. Así, si alguien viene a visitar a un vecino, este no tiene que hacer malabares en su casa para habilitar un sofá-cama o poner un colchón en el suelo. Puede sencillamente reservar esas habitaciones de invitados. Esto me parece tan brillante y tan lógico que no creo que en un futuro próximo ningún edificio de viviendas, público o privado, renuncie a las habitaciones de invitados.
Pero, por ejemplo, este fin de semana hicimos una comida con... había 15 amigos nuestros con 8 críos y estábamos los 15 comiendo abajo y los 8 críos, ellos sueltos por aquí jugando súper felices. O sea que esta es un lujo de espacios que tenemos que yo en mi casa individual con mi sueldo no tendría.
Pues que claro.
Un comedor de 90 metros cuadrados y un espacio polivalente de 90 metros cuadrados.
Con 6 metros de altura libre, joder. Es. El taladro me está tomando loco.
Sí, está siendo terrible.
Este taladro...
Vamos arriba y lo siento, que...
No.
Ya te dije que era la peor semana.
Es lo que hay.
Vamos a arriba y lo que está arriba es el piso de Carla. Porque además de ser uno de los arquitectos, también es vecino de La Borda. Porque cuando dije que en la Col son responsables del edificio, lo dije con todas las letras. Los arquitectos no se han dedicado solo a la arquitectura, también son partícipes del funcionamiento cotidiano del edificio, de su gestión, e incluso en algunos casos, como el de Carlas, viven allí.
Aquí estaremos más tranquilos.
No, hombre, pero...
El piso de Carlas es una crujía de unos 5 metros de ancho de paredes blancas, suelo de hormigón pulido y techo de madera vista. El ambiente es extraordinariamente acogedor y no tiene separaciones, salvo en el baño y en los dos dormitorios, que sin embargo se abren al espacio común mediante paneles correderos de tal porte que una vez recogidos, todo el espacio se integra en uno solo. Y lo mejor es que este es solo uno de los modelos de vivienda de los que se compone La Borda. De hecho, cada inquilino ha configurado su propio piso a voluntad.
Hay tres medidas. Lo más básico son 40 metros cuadrados. Que
solo, sería solo esto.
Solo esta pastilla. Entonces, siempre son igual. Tienes el baño en el medio. Tú podías decidir dónde poner la puerta y dónde poner la cocina alrededor de este baño, porque, claro, los tubos tienen que pasar por el mismo lado. Y luego puedes tener una habitación extra como tenemos nosotros o otra habitación extra que sería un grande que son 75 metros cuadrados.
Que estaría aquí, pero este va para el vecino.
Exacto. Y entonces esto nos da una configuración que tenemos 28 pisos que son todos de la misma raíz, pero que son todos distintos.
Distintos y modificables. Porque según la necesidad de cada persona, el espacio se puede readaptar a lo largo del tiempo pasando habitaciones de una vivienda a otra con solo cambiar un panel de cartón yeso. Y al final del piso, la joya de la corona. Un ventanal que ocupa todo el ancho de la crujía y va de suelo a techo y que se abre a una gran terraza con vistas a Montjuïc.
Y el balcón lo que hemos hecho es, está todo conectado, aquí hay los cuatro pisos y cada uno decide cómo lo cierra o no. Hay gente que tiene un armario, ellos a veces tienen un perro, entonces pusieron esto. Con ella no hay problema, entonces hay unas plantas, pero hay gente que no tiene nada realmente y los niños van como pasando.
Porque la idea tras La Borda es que el edificio te invite a hacer vida en común con tus vecinos. La idea de que, de nuevo, sean algo más que personas que hacen ruido al otro lado de la pared.
O goteras desde
Fran...
Vale, perdón, lo siento.
Pero en La Borda, el propio concepto de comunidad va incluso más allá de compartir espacios o modificar los pisos según las necesidades de cada uno. Es un concepto completo de edificio, de construcción y de gestión. Desde el modelo de cesión del suelo, que nunca dejará de ser público, porque el Ayuntamiento de Barcelona lo ha cedido durante 75 años a cambio de un canon anual, hasta el propio funcionamiento de la cooperativa, que no se ha limitado a gestionar el coste de la construcción, sino que sigue implicada en el discurrir habitual de la vida del edificio. De alguna manera, La Borda es la punta de lanza de un modelo que busca la eficacia y la eficiencia, pero dando una vuelta de tuerca al concepto de cooperativa tradicional.
En realidad en España había cooperativas de vivienda.
Sí, sigue habiéndolas.
Y en los 70 hicieron un montón, hicieron miles de viviendas, que lo primero lo que consiguieron fue eso, ¿no? O sea, ahorrarse tipo un 9-10% del coste final, porque se ahorraban el promotor entre medio, ¿no? Y entonces este ya es un ahorro. El problema de las cooperativas de los 70 es que cuando se terminaba la obra se dividían los pisos, cada uno tenía el suyo y luego han terminado en el libre mercado, ¿no? Y la cooperativa algunas veces se mantiene para gestionar la escalera, los locales comerciales, etc. En la mayoría de casos se disuelve. Aquí lo que se está proponiendo es que la cooperativa siga toda la vida del edificio, ¿no? Y que tu relación sea con la cooperativa, que si yo me voy de aquí... Yo no puedo revender ni realquilar esto. Esto es la cooperativa quien lo decide y el precio se mantiene. O sea, imagínate que toda la vivienda que se hizo en los 70 a un bajo coste y muchas veces subvencionada se hubiera mantenido con el precio
de coste, ¿no? Es que...
Y la cooperativa no es un ente abstracto, son los vecinos, los que deciden si se construye una habitación extra para invitados o un gran comedor común, y si en lugar de tener muchas lavadoras individuales, resulta más eficiente y económico disponer de pocas y colectivas. Los vecinos imaginan el edificio y lo disponen según sus necesidades, según su forma de vivir. Una forma de vivir que pertenece por derecho al siglo XXI.
Oye, Pedro, ¿puedo hacer una pregunta?
Miedo me das.
Solo quiero saber si tienen comunidad de vecinos con sus juntas y eso.
Comunidad de vecinos.
Sí, es para un amigo.
Ya, para un amigo. Venga, vale.
No, o sea, no. Ahí es la cooperativa. Entonces tenemos... Nosotros tenemos una asamblea una vez al mes. Ahora lo que hacemos es un encuentro una vez al mes, que un mes es una asamblea y otro mes es un trabajo comunitario. Muchas veces es físico. Por ejemplo, hace 2 semanas se estuvieron haciendo cosas de la cocina comunitaria, de unos cojines y reparaciones y tal.
Y coser, luego, comprar, irte a la tienda de muebles.
Exacto. Y luego hay también como encuentros de debates más de debates de convivencia, de normas de uso, de temas de solidaridad interna, o sea, todo de cosas de cómo nos organizamos. Y luego hay 4 comisiones y cada uno de nosotros tiene que estar en una comisión. Yo estoy en comunicación, como difundiendo el modelo y tal. Hay mantenimiento, que antes, durante la construcción del edificio, era arquitectura y luego cuando ya estamos aquí es mantenimiento. Administración y convivencia. Son los grupos que gestionan la cooperativa y el edificio. Entonces,
no hay presidente de la comunidad. No hay ese marrón.
No. Está muy repartido, está muy repartido.
Como una gran familia.
Como lo que deberían ser las buenas comunidades de vecinos. Pero ojo, quizá no todo el mundo esté preparado para vivir en un edificio así. Quizá hay personas que aún no quieren desprenderse de la privacidad absoluta. Y quizá la posibilidad de compartir o de no compartir también sea una nueva forma de vivir. Y la arquitectura, los edificios de viviendas del siglo XXI, deben poder responder a esa posibilidad.
Algunos te dicen, no, yo no quiero compartir mucho, a mí me gusta mucho estar en mi casa sola y no quiero ruidos. Bueno, pero estoy aquí porque no sé si en el futuro querré o no querré. Exacto, querré compartir algo, o poco, o nada, o porque sí querré vivir de otra manera, ¿no?
Cosas que yo creo que hay mucho de construirnos, porque a mí me pasaba a veces como, bueno, este comedor es pequeño. Y luego piensas, a ver, o sea, el 99% del tiempo estamos los tres. O sea, en esa mesa caemos los tres. Que hacemos una fiesta como hicimos este fin de semana, pues tenemos un comedor mucho más grande que el que hubiera tenido en mi casa y estamos súper cómodos, y esto pasa una vez cada 3 meses. O sea, hay veces que tu inercia te tira hacia un lado y luego piensas y dices, hostia, pero si no lo necesito, o sea, me han metido que lo necesito y no lo necesito.
Yo creo que una de las cosas que planteamos nosotros en general es una vivienda por persona. Y luego cómo se coordina eso con otras viviendas por persona. Y funcionamos en un sistema cluster, comunitario, ¿no? Claro, eso es. Es que si en el 19 pidieron una habitación por persona, fue una gran revolución, pues ahora pedimos una vivienda por persona.
De hecho, Carlas dice que tiene un piso de 60 metros cuadrados más otros 300 que puede utilizar en cualquier momento. Un lujo disponible para cualquiera de los vecinos de La Borda y que, por cierto, también está en unas cuantas de las arquitecturas que aparecen en Amaneceres Domésticos.
Es una exposición que habla de la domesticidad y que habla de conceptos. No queríamos hablar de edificios, pero por otro lado, nos parecía muy bonito que alguien entendiera que estamos hablando del sitio donde él vive y que se puede vivir de otra forma. Y nos parecía que también esa cosa de entrar como en una habitación, en el salón de la casa del edificio fantástico de Timmerhuis, o en el salón de este edificio en Ritz-Horton, en París, etc., era muy bonito. Y de hecho, hemos insistido mucho, hemos puesto papel pintado, unas televisiones y unos sofás en lugar de unos grandes pantallazos. Una foto que un trampantojo, ¿no?, que te lleva para allá. Te mete ahí en esa terraza, tú te pones ahora en esa terraza y tienes tienes la sensación de que estás ahí en esa casa, ¿no? También para que la gente entendiera, porque nos aburren mucho las exposiciones solo para arquitectos y queríamos que eso lo entendiera todo el mundo. También hay planos, claro, y hay axonométricas, pero las axonométricas
esas son para arquitectos.
Entiende,
esas
pero son también para las entiende bien la gente.
Sí.
Las fotos, digamos, la sensación de la entrada, las plantas, las hamacas, eso lo entiende la gente.
¿Sabes lo que en realidad es esto? Es la planta de arriba de IKEA.
Claro.
Es la planta de arriba.
Eso de
IKEA.
Que entras en una sala y luego vas a otra sala y es tu dormitorio, tu salón.
Y además.
Y así, pasando de casa en casa, entendemos nuevas formas de vivir. Nuevas formas de relacionarnos con nuestra casa, nuestro piso, nuestro entorno diario. Y también nuevas formas de relacionarnos con la gente que nos rodea, con nuestra comunidad más cercana.
Que, por cierto, no te he contado cómo terminó lo del goteo.
Ah, sí, ¿qué pasó con lo del goteo?
Pues bajé a dejarles una nota a los vecinos de arriba, ahí en el buzón.
¿Y qué tal con ellos?
Majísimos, la verdad, majísimos. Una pareja encantadora que vinieron a verme súper preocupados.
Ah, sí, ¿y ya lo habéis resuelto?
Pues lo estuvimos mirando y parece que no suena nada, son encantadores, la verdad.
Ya ves, ¿y tú todo el día preocupado?
Pues sí, ya ves. Ya, bueno, ahora por lo menos ya conozco a los vecinos de arriba.
Claro, hombre.
¿Cómo suena un edificio? Es un podcast del Museo ICO, dirigido y presentado por Pedro Torrijos. Guión, Pedro Torrijos y Fran Izuzquiza. Diseño sonoro, Alberto Espinosa.